Libro de Daniel, capítulo 6, nos dice la Escritura que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como todos sabemos, creo yo, la ley del Señor, los 10 mandamientos, el propio Señor los resumió en dos. La primera tabla de la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas, no es el primer mandamiento, es el primer resumen de la primera tabla de la ley, y la segunda tabla que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que los hombres de este mundo amen a Dios sobre todas las cosas es algo que queda fuera de nuestra capacidad de entendimiento, porque evidentemente no es así. Ahora, que amen a su prójimo como a sí mismo, esto todavía está más lejos que amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es la triste realidad del mundo que nos envuelve. Y en estos meses, en estas semanas, en estos días, hemos tenido ocasión de ver que amar al prójimo como uno mismo está lejísimos de lo que la gente piensa y cree. Pero esta es la realidad de nuestro mundo. Como realidad es que los que están en la alta cima del poder no se fían ni un pelo de la gente que tienen a su alrededor, ya que funciona el dicho que dice: se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y esto los que están en las altas instancias del poder lo tienen bien asumido y creen que es exactamente así. En nuestra historia nos encontramos con unos antecedentes. El Imperio Babilónico cayó en mano de los medopersas en el año 539 a.C. En nuestra secuencia histórica, Daniel tiene en torno a 85 años de edad. Es un anciano. Darío el Medo es ahora rey sobre los dominios que antes pertenecieron al Imperio Babilónico. Y es durante su reinado del rey medopersa que ocurre este incidente. Como bien sabemos, los principios de justicia que están incrustados en todo ser humano al nacer son hábilmente también manipulados por el deseo del corazón, de manera que se anulan por completo para someterse a la codicia o al interés, que es lo propio y natural también con lo que venimos a este mundo. Esto supone que cuando alguien ha recibido la fe salvadora y quiera ejercer su profesión con estos principios de justicia, encontrará una animadversión extraordinaria y un ataque permanente porque no se une a la dinámica del hurto, del robo o de la mentira que en todas las empresas están presentes. Al menos esa es mi experiencia. Hoy vamos a ver dos aspectos que nos llaman la atención en nuestro texto. Vamos a ver en primer lugar un hombre con honor y en segundo lugar unos hombres con deshonor. Así que vamos a ver a un hombre con honor. Una vez que Darío se hace cargo de todo su dominio, ve la necesidad de imponer controles para su imperio. El proceder de Darío fue similar al de Nabucodonosor, cuando ascendió al trono de Babilonia. Quiso tener bien sujeto su dominio, su imperio. Tanto uno como otro vieron la necesidad de poner personas competentes que supervisaran los asuntos del reino. Esto mismo ocurrió con Carlomagno, cuando se dispuso a dominar prácticamente toda Europa, es lo que se conoce como el Imperio Carolingio, y empezó su reinado en la Navidad del año 800. Para implantar su dominio necesitaba gente competente, y entonces fue recorriendo los monasterios para sacar de allí a todos aquellos que fueran despiertos y capaces a fin de ponerlos y ubicarlos en posiciones dentro del imperio para garantizarse que todo funcionaba correctamente. Todos los reyes de la antigüedad conocían la fragilidad de los gobiernos humanos. Sabían que en un abrir y cerrar de ojos los imperios más estables podían tambalearse y caer si no tenían a hombres competentes para gestionar el imperio. Parece ser, por lo que nos cuentan las historias, que tenían enemigos externos contra los que combatían. Parece ser que esto era una realidad. Lo digo como comparación al mundo en el que vivimos, que no hay enemigos externos. Parece que los poderosos, los que están en la cima del poder civil en los países, tienen como enemigos a sus ciudadanos. Pero en aquel tiempo los enemigos eran de otros países, no eran los suyos. Esto como interés es bastante sorprendente. Dice en el versículo 2 que la razón que estaba detrás de este sistema administrativo impulsado por Darío es que el reino fuese perjudicado. Porque Darío sabía que si no supervisaba con cuidado los asuntos del imperio, tarde o temprano iba a tener muchos problemas. Y su temor no era infundado. Con este fin elaboró un plan sencillo. 120 sátrapas divididos en tres grupos gobernarían el imperio bajo la supervisión de tres gobernadores a los cuales debían dar cuenta estos 120 sátrapas. Y uno de estos tres gobernadores era Daniel. No olvidemos que la misma noche en que cayó el imperio babilónico, Belsasar había promovido a Daniel como tercer hombre en poder del reino. Es probable que Darío analizara la situación de los altos funcionarios que había hasta ese momento en el imperio que él había tomado por asalto para ver su nivel de competencia y eficacia en la gestión del imperio. De manera que pudo confirmar la integridad de Daniel en el ejercicio de sus funciones de gobierno. Aunque era ya un anciano, Daniel llevaba desde los 15 años en Babilonia. Había estudiado toda la cultura babilónica, dominaba la lengua caldea y llevaba más de 70 años haciendo funciones en el poder del Estado, así que era un hombre sumamente competente. Aunque era un anciano, repito, su trayectoria había sido impecable y esto le dio a Darío garantías suficientes de que tenía ante sí a un hombre con integridad. Así que no fue porque Daniel tenía contactos en la corte lo que le mantuvo en esa posición de la alta magistratura del gobierno, no sobornó a nadie para mantenerse en el poder, no era uno de estos políticos inútiles e incapaces que vemos cada día y que solo saben salir en la foto, sino que Darío escogió a Daniel por su superioridad de carácter y de sabiduría. Esto era tan evidente que nos dice también el texto que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Así que estamos hablando de un hombre bastante competente. Esto fue algo que distinguió a Daniel a lo largo de toda su vida. Cuando era un joven de apenas 15 años, fue escogido para un programa de formación muy definido por Nabucodonosor. 3 años después se dice de él y de sus compañeros que en todo asunto, capítulo 1, versículo 20 de este libro de Daniel, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que tenemos aquí algo que les distingue. Más adelante, en el capítulo 2, Daniel fue ascendido a jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y luego, en el resto del libro, se le reconoce como un hombre en quien mora el Espíritu de Dios. Y este comentario se hace en el contexto de su sabiduría y entendimiento en el gobierno de un imperio. Y esto es importante que no lo pasemos por alto, porque de acuerdo a la moda de nuestros días, parece que alguien sobre quien mora el Espíritu de Dios se pasa todo el día con las manos juntitas, encerrado en un convento, apenas come, viste con harapos y habla muy bajito, para que así parezca que es más santo. Esto es lo que hoy se entiende. Tienes que hablar con una voz dulce. Si puede ser afeminada, mejor. Porque así, entonces, embaucas a los ignorantes y engañas a todo el mundo. Pero si eres un hombre que habla con fortaleza, con fuerza, con dignidad y con valor, esto no. Está más mal visto, porque puede herir la sensibilidad de quien escucha y puede tener un trauma el pobre. Una pena que no vivamos en tiempos de Daniel, sobre todo los políticos que tenemos, a ver qué tal le iba con los leones. En este hombre, en Daniel, moraba el Espíritu de Dios, pero no porque era un buenista, ni por su misticismo, sino porque era un hombre de verdad, un hombre con carácter, con valor, con determinación, que es algo curiosamente que en nuestra época no está valorado. En nuestra sociedad permisiva y de cristal, un hombre así es despreciado en todos los ámbitos. Porque hoy tienes que ser buenista, feminista, místico, espiritualoide, amoroso y permisivo con el mal. Entonces, eres un hombre. Si te pones firme ante todo este engaño atroz que nos envuelve, entonces recibes todo tipo de insultos. Y si ante el mal no hablas dulcemente, entonces es que no eres un buen cristiano. Algo similar ocurrió con José en Egipto. José no se limitó a interpretar el sueño de Faraón. No solamente le habló de las 7 vacas gordas y las 7 flacas y todo lo que eso iba a suponer, sino que aplicó su sabiduría para dar a Faraón un consejo oportuno y una salida a la crisis que se avecinaba. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Y José detalló absolutamente todo lo que había que hacer para prevenir a Faraón y al pueblo de Egipto del gran acontecimiento que se avecinaba. Identificó el problema y aportó una solución. Y esto es a lo que somos llamados en nuestros trabajos. Vamos a nuestro jefe. Tenemos un problema, tenemos un problema, tenemos un problema. Hombre, ya sé que tenemos un problema. ¿Y la solución? Pero es que la solución también la tienes que aportar tú. No solamente debes identificar el problema, debes ofrecer una solución. En esto consiste la sabiduría. Y la sabiduría la adquirimos estudiando la Escritura. Así se adquiere la sabiduría. Esto, desde luego, no tiene que ver con estudiar en la Sorbona, ni en Oxford, ni en Cambridge, ni en las grandes universidades de nuestra época, que solamente lo que harán es destrozarnos el cerebro. Tampoco tiene que ver con el coeficiente intelectual, me refiero a adquirir sabiduría, no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Yo, como no llego a 400, entonces voy a ser un necio. Quien llega a 400 está mal de la cabeza. Tenemos que exponernos a la Escritura, tenemos que comprender las doctrinas, cómo encajan unas con las otras. Y entonces tenemos que entender en qué ámbito se aplican estas doctrinas y cómo nosotros tenemos que actuar. Esto se denomina discernimiento, cuando en unos casos es sí y en otros es no. Hay que aplicar el discernimiento. Tenemos en nuestras manos, perdón, tenemos en nuestras manos las Sagradas Escrituras, que es la revelación especial que Dios nos da, y nos dice la Escritura que Él hace sabio al sencillo. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres tener conocimiento e inteligencia? Estudia la Escritura. Hoy es el día en el que nos reunimos para estudiar la Escritura, al detalle, con rigor, con precisión. La Biblia es un manual perfecto y completo para la vida del hombre en este mundo, que abarca nuestra vida matrimonial, la educación de nuestros hijos, administrar nuestra economía, nuestra vida laboral, nuestra vida eclesiástica, y nos capacita para identificar el mal en el mundo que nos rodea, para tener discernimiento y no creernos los cuentos que nos cuentan cada día los hijos de Satanás que habitan en este mundo, para saber cómo tenemos que vivir aplicando principios en un contexto donde gobierna Satanás, gobierna el mal. Fijaos lo que dice el Señor en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de corderitos. Tranquilos, tranquilos, chiquititos. No, dice esto. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Corderos en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta es una advertencia precisa del mundo en el que vivimos. Estamos en medio de lobos. Y tenemos que cumplir con nuestra misión. Esto no es para buenistas. Esto es para creyentes con temor de Dios en sus corazones, que tienen el valor de afrontar el mundo en el que vivimos de acuerdo a los principios de las Escrituras. Fijaos que Daniel no llegó a donde llegó por favoritismo, ni por influencia, ni por congraciarse con los poderosos, como hacen hoy los gobernantes para mantenerse en el poder. Daniel llegó a donde llegó por su integridad, por su diligencia, por su capacidad, por su sabiduría y por su temor del Señor. Por eso llegó donde llegó. Desde luego no debemos anhelar posiciones de preeminencia como la que tuvo Daniel. Pero si la providencia de Dios nos pone en posiciones de autoridad, es desde ahí, desde donde podemos influir con más razón para ser luz en este mundo y para ser sal. No nos vamos a conformar con ser barrenderos, que es una profesión muy honrosa. Pero si el Señor en su providencia nos lleva a otros estamentos de la sociedad desde donde podemos tener dominio, es ahí donde debemos ejercer realmente el temor de Dios aplicado con sabiduría a las circunstancias que nos rodean. Por eso dice el Señor en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, vosotros los creyentes. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Enciende la luz por la noche e ilumina todo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí tenemos a Daniel, que dio muestras incuestionables de su posición como un hombre justo y recto, aplicando principios y actuando con valor. Pero como vivimos en un mundo dominado por el mal, la sabiduría de Daniel y su carácter intachable no era apreciado por todos. Y mucho menos el hecho de que Darío lo posicionó como uno de los tres gobernadores del imperio. Eso no gustó. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto: los hombres con deshonor. Dice el versículo 4 que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 60 años en la alta magistratura del gobierno y no encontraron nada, nada. Entonces dijeron aquellos hombres: la sabiduría para el bien casi no existe. Ahora, para el mal, no hace falta ayuda, no hace falta ir a estudiar. Dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí estaba el punto crítico, y lo identificaron rapidísimamente. El cristiano no identifica el mal, pero los malos sí que identifican cómo azotarnos, sin problema. No todas las personas aprecian y admiran a los hombres íntegros, que tienen capacidad y que tienen un alto sentido del deber y de la justicia. Esto no es apreciado en nuestro mundo, queridos hermanos, no es apreciado. Es todo lo que los partidos nos cuentan. Justicia social, bienestar social, bla, 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 bla. Pero luego los vemos cuando tienen que actuar y vamos, muérete, muérete. Tratar de ser íntegros y justos en nuestro mundo trae muchos problemas. Dejarse llevar por la moda social es muy sencillo. Arrastrarse por la corriente de este mundo, que hoy está personificada en los medios de manipulación social, cuyo objetivo único es mentir y retorcer la ley y la justicia, es lo que hace la mayoría, es lo que hace la mayoría. Pero tener un pensamiento crítico, fiel a la Escritura, conocer al enemigo, identificar sus engaños y actuar en consecuencia, no es popular. No, te tienes que dejar arrastrar por el mal y por la mentira. Aplaudir como focas y hacer reverencias, eso sí. Pero enfrentarte al poder teniendo la justicia de tu parte, esto a la cristiandad en general no le gusta. Pues hoy tenemos, al igual que aquellos que gritaron ¡crucifícale!, que estamos manipulados por el poder político. Es el que dirige las conciencias por donde les conviene y ni buscan proteger la vida, ni la verdad, ni la libertad. Esto ocurre a nivel político, ocurre a nivel científico y ocurre a nivel eclesiástico. También el engaño es atroz, al mismo nivel que el político. Frente a todo el mal que nos envuelve, debemos conocer con precisión la palabra para actuar con una reprensión silenciosa, no solamente contra el mundo, sino contra muchos que se llaman cristianos, que se creen todo tipo de cuentos lanzados por el maligno para acabar con la vida, para acabar con la verdad y para acabar con la libertad. Son estos, al igual que ocurrió en el tiempo del Señor, que llamándose cristianos, no solamente no combaten contra el mal, sino que lo aplauden y toman el relevo para seguir engañando a las almas y enviándolas al infierno. Ahí les vemos con una adoración corrompida, como estamos estudiando en la serie sobre la doctrina de la Iglesia. Una adoración corrompida, un desconocimiento extraordinario de Dios y de la doctrina, pero creyéndose a cabalidad todos los cuentos que este mundo les cuenta. Y ahí les vemos, como ahora está de moda que las mujeres sean presidentes, pues las mujeres son pastoras. Ahí vemos a las mujeres en el ministerio. Vemos una falta de solemnidad y reverencia en el culto público espantosa. Vemos cómo se niega la fe como un don que Dios da a quien quiere. La Escritura dice, la fe es un don de Dios. Bien, pues para la cristiandad no. La fe es mía y la pongo yo cuando quiero. Pero no es un don de Dios. Imponen que la Escritura no es suficiente, sino que hay que añadirle a la Escritura mi creatividad, especialmente en la adoración. Y así encontramos los cultos creativos que nos invaden. No se acepta la doctrina de la creación como la describe la Escritura, porque para la cristiandad también Génesis es un libro que es un cuento. Ellos sí que son un cuento, pero no aceptan la Biblia como la palabra de Dios que es. Desprecian por completo los 10 mandamientos, porque ahora vivimos en la época de la gracia, no de la ley. Así que pégale un tiro a tu vecino que no pasa nada, porque vivimos en la época de la gracia. En definitiva, rechazan todos los distintivos cristianos para adaptarse a la moda de la época. Y este es el mundo en el que vivimos. La sociedad civil está mal, la religiosa peor. Este es el mundo en el que vivimos. El creyente íntegro no debe limitarse a apartarse del mal. Ni siquiera puede ser neutral, ni siquiera. ¿Yo soy neutral? Pues no, hermano, no puedes ser neutral. Aquí eres de los hijos de Dios o de los hijos de Satanás, pero no hay un estado neutral. No estamos en Suiza. No hay un estado neutral. Hay que estudiar las Escrituras, hay que conocer el mundo en el que vivimos y entonces podremos exhortar y reprender con argumentos a aquellos que continuamente están engañando en todos los ámbitos, en la política, en la ciencia y en la religión. Pero para eso hay que estudiar. Dice el libro de Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y aquí nos acordamos de Judas rápidamente. La integridad tiene un precio y nosotros debemos tener la disposición de pagarlo. Primero, por amor a Dios, y segundo, por amor al prójimo. Así cumplimos la ley. Daniel poseía esta clase de integridad y los funcionarios del imperio lo sabían. Lo sabían. Sabían que Daniel iba a cumplir con su deber. Lo sabían. Sabían que en la medida de sus posibilidades trataría de que los sátrapas cumplieran con su deber. Lo sabían. Y un hombre así gobernándolos era un extraordinario problema. Imaginaos que en estas fechas que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en Valencia, hubiéramos tenido un hombre con valor, con carácter, con energía y con poder. Bueno, pues no imagináis que nos faltarían cárceles para meter a tanto inútil. Pues así estamos. Este es el mundo. Pero hay otro elemento que seguramente jugó un papel importante en la conjura que estos hombres hicieron contra Daniel. La envidia y los celos. Para estos hombres era inconcebible que un cautivo hebreo fuese puesto por encima de todos ellos como su máxima autoridad. Era inconcebible. Nos lo dice el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no pases esto por alto, Darío, que es un hebreo, que es un cautivo, que vino como cautivo, no es de los nuestros. Así que argumentaron todo lo que pudieron para acusar a Daniel de un delito que no se hallaba. La envidia. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la envidia como el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o que desearía tener algo para sí sola y que otra persona posee. La envidia. Estos hombres estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario con tal de quitar a Daniel de en medio. Sus corazones estaban llenos de odio y esto produjo en ellos una inclinación homicida, porque lo quisieron matar. Esto es lo que pasa cuando alguien actúa con justicia. Y tenemos un ejemplo extraordinario, nuestro Señor. Lucas 19:45. Entrando él en el templo, bueno, esto si ocurriera en nuestros días, crucificarían al Señor antes de que llegase su momento. Fijaos, entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Pero queridos hermanos, esto es lo que tenemos en muchas iglesias. Al final hay bocadillos a la venta. Al final trae la ropa para una ONG, claro. Pero la iglesia se convierte en un mercadillo. Pero si es exactamente lo que el Señor está reprendiendo y sobre lo que está actuando. Bueno, pues los de hoy no se han dado cuenta todavía. Pero es un texto que aparece en la Escritura. Pues se ve que no lo han leído. Aparte de Santa Biblia que aparece en la portada, tenemos dudas de que hayan leído algo más. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, estáis haciendo negocio. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, la clase gobernante, procuraban matarle. Vaya, esto sí que es sorprendente. Un hombre que está defendiendo con integridad cómo tiene que ser la casa de Dios y para qué es la casa de Dios, resulta como va en contra de los intereses de todos aquellos que forman la clase dominante y que tienen bien asentados sus posiciones de poder y les hace tambalear, entonces están pensando en matarle. Lucas 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Estos son los amigos de la cristiandad. En aquel caso, amigos de los judíos. Hay muchos que dicen, bueno, yo creería en Dios si viera un milagro. Esto es lo que decían también los judíos. Creería en Dios si viera un milagro. Pero hay una escena donde curiosamente encontramos el milagro de la resurrección de Lázaro, que estaba podrido y olía a muerto, y la clase dirigente, viendo que su posición estaba en alto riesgo a causa de que Cristo había dejado al descubierto su cuento, dijeron, Juan 11:53, que desde aquel día acordaron matarle. Pero acababa de resucitar a Lázaro, efectivamente. Trastocaba todo su nivel de vida, su influencia, su poder, su sillón, que no lo querían soltar. Y entonces mejor matar a aquel que pone en duda todo lo que somos. Acordaron matarle. El Dios eterno, que es la justicia personificada, cuyo trono es la santidad, ante quien los ángeles cubren sus rostros, tuvo numerosos enemigos de aquellos que decían ser los elegidos de Dios. Menos mal que eran elegidos. Toda la clase dirigente estaba en contra de la verdad, así que lo que hoy tenemos no es nuevo. Esto es muy antiguo, muy antiguo. La envidia no es cualquier pecado. Es un pecado que genera muchos otros. Y lo que hace aún más terrible la envidia es que resulta difícil detectarla. Es bastante raro escuchar a alguien confesar que tiene envidia. Soy un envidioso. Es muy raro escuchar esto. Y es que se trata de un pecado tan bien maquillado que nos hace muy difícil reconocer que tenemos ese problema. Si lo tenemos, esto no quiere decir que todo el mundo lo tenga. Cada uno tiene su particularidad. Pero esto es un pecado más. El ser humano puede perjudicarse a sí mismo con tal de que otro no obtenga lo que él tanto desea. Y ejemplos tenemos en la escritura también. Caín y Abel. José y sus hermanos. Saúl y David. Pero el asunto que cada creyente debería recordar se sitúa en la soberanía de Dios. Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Me refiero al hecho de tener envidia de otros, de lo que tienen otros, de las capacidades mentales de otros. Queridos hermanos, las capacidades mentales no es algo por lo que nosotros estemos trabajando y nos vengan. Es un don que Dios le da a los seres humanos a quien Él quiere. Tienen una memoria extraordinaria. Tenemos allá a Calvino, que sabía recitar todos los libros de los escritores antiguos, de la patrística. Era un hombre increíble. Tenemos otros en nuestra época que también tienen una memoria extraordinaria. Pero todos no tenemos esa memoria. Si no tenemos un ordenador, no sabemos cómo lograr llegar a lo que Calvino estaba pensando y citando. Necesitamos un ordenador y hasta se nos olvida. Pero esto entra dentro de la soberanía de Dios. Dios prospera a unos más que a otros. Tú haces el mismo trabajo que tu vecino, trabajas a fondo incluso más, y tu vecino es prosperado y tú no. Pero esto es un asunto de la soberanía de Dios. Ahí uno no puede hacer nada más que hacer lo que tiene que hacer, y ahí se queda. Dios da más inteligencia a unos que a otros. Dios favorece material y mentalmente más a unos que a otros. Todo esto entra dentro de su soberanía. Y él, dentro de su providencia, actúa así en el reino de los hombres según su voluntad. Se nos escapan todas estas cosas. Por lo tanto, ¿cómo voy a envidiar al que tiene buena memoria si no es algo que él lo ha hecho porque él ha querido, sino que Dios se lo ha dado? Y a mí no me lo ha dado. Pero yo no puedo tener envidia de alguien a quien Dios le ha dado ese don que a mí no me ha dado. Eso es un asunto que entra dentro de la soberanía divina. Es por esto que cuando hayamos hecho todo lo que podíamos hacer, debemos recordar Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es nuestra confianza. No que tengamos más o menos, sino que haciendo lo que tenemos que hacer, el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, ni te desampararé. Así que de nada sirve frustrarnos. De nada sirve afligirnos. De nada sirve desesperarnos o desalentarnos. Y es así como actuó Daniel. ¿Qué podemos hacer para defendernos de la envidia? cultivar el amor verdadero. El amor verdadero, no el rosa. El rosa es el que tienen todas las iglesias. Y todos los que se llaman cristianos están en medio de un merengue rosa. El merengue es blanco, pero aquí, como no se saben ni los colores, es rosa también. El amor verdadero y bíblico es lo único que puede guardar nuestros corazones de ese monstruo que hace tanto daño en las relaciones humanas. No olvidemos que el amor verdadero es el fruto del Espíritu y que eso no es natural en nosotros. Nosotros no amamos de forma natural. Sí odiamos de forma natural, pero no amamos de forma natural. Necesitamos el fruto del Espíritu, que nos dice la Escritura, dice Pablo en Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, pero empieza por amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Debemos llorar con los que lloran y debemos reír con los que ríen. Debemos alegrarnos del bien que otros reciben y llorar con aquellos que sufren alguna desgracia. Debemos estar en ese ámbito de comunión. Pero los gobernadores y sátrapas no pudieron aceptar que alguien que era intachable y que había demostrado una trayectoria de tantos años en posiciones de máxima autoridad en el imperio, siguiera siendo líder. Así que por tal razón, no solamente quisieron quitarle de esa posición, sino quitarle la vida. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor. ¿Mas quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque el asunto es bastante crítico. ¿Y cómo trataron estos hombres de llevar a cabo sus planes siniestros? A través de la adulación. Oh rey Darío, todo el mundo sabe tu grandeza. No sé si llevaron violines, pero por ahí iría el tema. Adulando al rey, le impusieron que firmase el edicto. Lo que Reina Valera traduce como se juntaron en el versículo 6 es muy enfático. Quiere decir que se agruparon con una intencionalidad. Se habían puesto de acuerdo previamente para matar a Daniel y embaucaron al rey con este engaño para ejecutar a su presa. Pero nos dice la Escritura, la lectura que leíamos en la introducción, Hechos 4, 25, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Y es esta la historia de la humanidad. Continúa a nuestros días. Este es el fondo de toda la historia humana. El enfrentamiento permanente contra Dios y contra su pueblo, contra su verdadero pueblo. Porque el ser humano no acepta otro Dios que el mismo, pero a la vez es el ser humano quien quiere dominar a sus semejantes y someterlos. Esto no ocurre bajo principios de justicia, sino bajo el engaño y la corrupción, que es el mundo en el que vivimos. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues no debemos ser desconocedores que el mundo en el que vivimos tiene una batalla permanente contra Dios y contra su palabra y contra su pueblo. No debemos ser ignorantes de esto. Este mundo ha sabido introducir el engaño para que aparezca como algo ridículo que podamos hablar de Dios. Esto sí que ha sido una treta hábil, como estos sátrapas hicieron con Darío. Ha sabido convencer al mundo de que si tú hablas de Dios, debes ser un marciano. Vaya. No podemos hablar de Dios, de su poder creador, ni legislador y redentor, sin que piensen que estamos mal de la cabeza o que somos unos lunáticos. No quieren ni oír hablar de la vida después de la muerte. Les domina este poder engañoso para que no crean a la verdad, sino que se complazcan en la mentira. Pero no podemos ceder ante esta manipulación de la verdad por parte del poder civil, que se endiosa para que los ciudadanos le rindan pleitesía, para que nos decantemos por uno u otro de los partidos que gobiernan en cada uno de los países, cuando en realidad todos sirven al mismo amo. Queridos hermanos, todos sirven al mismo amo. Es por esto que tenemos que armarnos con argumentos convincentes para ir sembrando la semilla del Evangelio en un mundo que no quiere oír hablar del Evangelio, que es enemigo de Dios, pero donde nosotros tenemos que plantar la semilla. Sigue diciendo el texto de Hechos en el capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí está hablando de toda la clase gobernante está contra Cristo. Los judíos están contra Cristo. Y para que nadie piense, bueno, los judíos, los gentiles, ahí también estamos nosotros. Y los gentiles, todos contra Cristo, todos contra Cristo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estos hombres no se callaron a pesar de las amenazas que recibieron por parte del poder civil y de la sociedad de su época. No se callaron, sino que persistieron en defender la verdad, lo cual nos da un gran ejemplo de aliento para persistir en nuestra época en defender la verdad frente a las mentiras de este mundo, que es siervo de Satanás, que aborrece la justicia y aborrece lo bueno. Esto lo hemos podido ver en estos días de una manera contundente. Y nosotros tenemos que seguir persistiendo en que evidentemente Dios existe. Evidentemente Dios gobierna sobre toda su creación. Y evidentemente Dios no dará por inocente el culpable. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Se pregunta el salmista. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es con la enseñanza que nos muestra la palabra cuando obtenemos los recursos que precisamos, pero no solamente para saber cómo vivir en este mundo, con un criterio de justicia, sino para identificar el mal y luchar contra él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vaya promesa. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esto es lo que debe traer calma a nuestro corazón. Daniel se mantuvo firme ante una amenaza de muerte. Y no es porque fuera un Superman y nada le afectara, era un hombre de piedra. No, sino porque descansaba en Dios. Mantuvo su posición. Era conocedor de que nada se escapaba del poder absoluto y soberano de Dios. Así que descansó en Dios. Descansó en Dios. Pero lo mismo ocurrió con Cristo cuando lo iban a matar. Dice Mateo 26:39, está hablando el Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, que sea tu voluntad, no la mía, la tuya. Así que vemos cómo el Dios encarnado se sometió a la voluntad de su Padre, dándonos ejemplo de que sea cual sea la circunstancia por las que estemos pasando, debemos ser más que conscientes de que cuando hayamos hecho todo lo que estaba a nuestra mano hacer, entonces todo queda en las manos de Dios. Descansamos en Dios. Él es sabio, es justo, es soberano y es quien hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Nadie se interpone a lo que Él quiere hacer. Así que cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, todo queda en las manos de Dios. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque estamos en las manos de Dios.